Pues muy bien, como os comentábamos al principio del programa, íbamos a hacer un recorrido pues prácticamente por un montón de aspectos, ¿no? Por la península, por nuestro interior, y os comentábamos que nos íbamos a ir al Camino de Santiago. Y no se me ocurre mejor compañero que alguien que lleva muchos años trabajando en el camino, que además tiene una empresa que se llama Pilgrim, que llevan pues el Camino de Santiago en el ADN, y que además no paran de generar y crear diferentes propuestas dentro de lo que es la Ruta Jacobea. Roberto Fraga, gerente, director, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Pues la verdad es que, lo digo yo así entre amigos, ¿no? Siempre bien. Y siempre bien porque al final, cuando uno hace lo que le gusta y es capaz de poder entablar conversaciones con alguien como tú, pues es una verdadera alegría. Así que, bueno, pues espero que vosotros también, después de todo lo que está ocurriendo, hayáis sido capaces de sobrevivir.
Pues sí, la verdad es que, bueno, no ha sido una situación fácil para nadie. Por desgracia, ha sido un escenario totalmente irreal para un montón de sectores. Bueno, diría yo que para todos los sectores, pero especialmente el turismo ha sufrido un azote bastante duro y es una pena ver cómo gente que había invertido tanto esfuerzo, dinero y sudor en trabajar dentro de este sector, pues lo está pasando realmente mal, e incluso alguno pues ya prevé que la situación será muy delicada. Nosotros, por suerte, bien, no podemos decir que estemos mal. Obviamente han sido 3 meses de travesía por el desierto en los que se podía prever cualquier cosa, menos que nadie se pusiese a viajar, porque además era imposible, ya no solo por el miedo o por otro tipo de situaciones, sino porque legalmente existía una limitación, y eso nos ha castigado bastante. Pero bueno, poquito a poco recobrando la normalidad y a ver si todo esto queda un mal sueño.
Pues seguramente que sí. Vosotros desde Pilgrim me imagino que ya habréis iniciado, ¿no?, esos pasos para poder restablecer esa normalidad. Lo primero, cuéntanos qué es Pilgrim, porque me imagino que muchos saben lo que es en inglés, ¿no? Pero Pilgrim es más que un nombre, es prácticamente toda una plataforma en la que podemos encontrar pues casi todo lo que necesita un peregrino, ¿no?
Correcto. Pilgrim es una plataforma especializada en el Camino de Santiago y ahí lo que hacemos es comercializar tanto experiencias paquetizadas como cualquier tipo de servicio que pueda necesitar un peregrino, desde vuelos, traslados, transfers, alquiler de bicicletas, traslados de mochilas, etcétera, etcétera, hasta una plataforma en la que hemos trabajado mucho, de hecho, durante este encierro para todavía permitir mayor capacidad de personalización, y que estamos lanzando en nuestra web en beta, de hecho, que cualquier usuario que entre en la web puede probar la primera versión de esa beta de un nuevo planificador para planificar un viaje totalmente a medida y al gusto de cada quien. Y la última pata es que todo eso lo tenemos llevado también a una app en la que permitimos a los peregrinos pues vivir el camino de una forma un poco diferente. Poder entablar conversaciones con otros peregrinos a los que no conozcan de nada, poder reportar incidencias durante la ruta a gente que esté realizando el camino, para que cuando pasen por ese mismo punto pues puedan ser conocedores de la incidencia. En este caso, ahora que nos vamos a encontrar con un montón de albergues cerrados, por ejemplo, o con establecimientos que han pasado la auditoría de toda esta certificación sociosanitaria que se está llevando a cabo de alojamientos, no me gusta decir la palabra, por eso la rehuyo, pero esto de COVID free, sí. vamos a decir de alojamientos que cumplan con los criterios sanitarios apropiados, pues también es una parte que tenemos incorporada dentro de la aplicación. Y bueno, un poco es así como nos gusta definirnos, como una plataforma especializada en el Camino de Santiago en la que puedes encontrar absolutamente todo lo que necesitas para hacer tu viaje.
Imagino que con todo lo que hemos estado escuchando en los diferentes medios y sobre todo pues esas nuevas posibilidades, ¿no?, esas nuevas advertencias y sobre todo sugerencias, ¿no?, que nos manda la Administración en base a no masificarnos, hacer otro tipo de propuestas de carácter turístico.
El Camino de Santiago se ofrece como una de esas verdaderas alternativas, ¿no? De cara a decir, bueno, pues hago mi propia ruta, me lo planifico de manera totalmente autónoma, en principio no tengo por qué entrar en contacto con otra mucha gente, como mucho en los establecimientos, pero a lo largo de la ruta, y sobre todo debido a que hay muchísimas rutas, me puedo hacer un viaje prácticamente en solitario, ¿no?, entre comillas. ¿Estáis de acuerdo vosotros con ese tipo de no las sugerencias, porque las sugerencias no vienen impuestas, sino con que el Camino de Santiago, efectivamente, este año va a ser quizás un boom en ese sentido?
Yo creo que sí. Creo que al margen de pequeñas puntualizaciones, efectivamente el camino supone una alternativa a otro tipo de turismo en el que bueno, pues obviamente existen otros riesgos que van asociados a esas tipologías de turismo. Pues al final el meterte en un resort con 800 personas, pues nada tiene que ver con que durante 20 kilómetros al día vayas prácticamente solo, sobre todo según qué ruta elijas, ¿no? Entonces creo que el turismo verde en general, no voy a hablar solamente del Camino de Santiago porque quedaría mal, sino que creo que es el turismo verde, el turismo rural, el turismo enológico, el propio camino, etcétera, se abren como alternativas interesantes para la gente que busque escapar un poco de toda esta locura que hemos vivido, pero hacerlo de un modo diferente sin caer en el turismo de sol y playa o caer en otro tipo de alternativas o de ofertas a las que quizá venían acostumbrados. Yo creo que es una base interesante y sobre todo para el turismo nacional, que es el que más debe apostar ahora, se mueva donde se mueva, pero que se mueva dentro de España, que es lo importante, creo yo.
También se hablaba en los últimos años de la masificación que venía teniendo el Camino de Santiago, lo que es el Camino Francés, en una época muy concreta, ¿no?, que era prácticamente durante el mes de agosto. Sin embargo, hay otras muchas propuestas y vosotros habéis trabajado pues para poner en valor el Camino del Norte, el Camino Inglés, el Camino Portugués, que además ha tenido una gran acogida, todo lo que es la Vía de la Plata, que también se constituye como una alternativa más. ¿Es quizás este el año de probar hacer otro camino que no sea el Camino Francés?
Sí, yo creo que es el año de darle una oportunidad a otras rutas. Como bien tú dices, hay muchas alternativas que son magníficas. Yo creo que quizá era muy necesario este ejercicio que se lleva haciendo en los últimos 4 o 5 años de enseñarle al mundo que el Camino de Santiago no es un camino, sino que son muchos caminos. La gente solo conocía una única ruta. Era como si el patriarca del Camino de Santiago fuese el Camino Francés y más concretamente los últimos 100 kilómetros. Pero efectivamente hay muchísimas alternativas y yo creo que este año es el año ideal para grupos de amigos, para familias, para incluso personas en solitario, para cualquier tipo de perfil, de probar esas rutas alternativas en las que encima pues existe una oferta añadida, una capa de valor bastante interesante a nivel pues gastronómico, a nivel de turismo rural, a nivel mundo del vino, o sea, pues el propio Camino Portugués o el Camino Primitivo son alternativas tremendamente tremendamente interesantes, o el propio Camino Inglés, que transcurre íntegramente por la provincia de Coruña, es otra alternativa muy interesante. En definitiva, bueno, hay muchas alternativas maravillosas. Quizá la Vía de la Plata es una alternativa excepcional, pero no tan buena para los meses de julio y agosto por tema de temperatura. Entonces, por eso la estoy dejando en un segundo plano, pero no por ser menos interesante que las demás, sino porque es más interesante para otros meses del año. Pero sí que existe una oferta complementaria tremenda y creo que es el año, por supuesto.
Además, vosotros tenéis un gran equipo, un gran call center desde el que recibís pues prácticamente durante todo el año tanto llamadas como sugerencias, incluso alguna de las pocas incidencias que pueda tener la app. ¿Empezáis a notar ya las llamadas o está todo un poco parado como en el resto del sector turístico, que todavía sigo hablando con hoteleros que me dicen, pues todavía no nos llaman, nos están empezando a llamar, parece que se empieza a mover? ¿Es este vuestro caso o vosotros habéis ido ya un poco más allá y la reserva va a estar firme?
Nosotros, como te decía antes, hemos sufrido igual que el resto del sector turístico, sería sería una tontería negarlo. Es decir, los meses duros de abril, mayo, esa segunda quincena de marzo, pues fueron épocas de mucha modificación de viaje, sobre todo en la parte de Semana Santa había muchísimos viajes programados. Este año era un año excepcional para un producto como el Camino de Santiago. Hubo un parón importante en el que casi todo era la gestión de back office, era hablar con los clientes para modificar fechas de viaje o gestionar cancelaciones para dejar el viaje para otra ocasión. Ahora se empieza a notar, sobre todo desde el inicio de este mes de junio, se empieza a notar, la verdad es que, bueno, porque te hagas una idea del volumen de trabajo que podría haber en mayo, pues se puede estar ya triplicando, cuadriplicando el volumen de trabajo que había en mayo, muy lejos todavía de ser el volumen de trabajo habitual, pero bueno, se empieza a notar una recuperación lenta que esperemos que sea segura, porque desde luego es lo más importante, que sea segura aunque siga siendo lenta.
¿Y habéis notado que las llamadas son, como siempre, con más previsión por parte de los extranjeros? ¿O en este caso ya los españoles empiezan a tomar un poco conciencia de que las cosas hay que hacerlas con un poquito de tiempo?
Yo creo que sí. Yo creo que esto, bueno, yo soy de los defensores, aquellos que cuando estábamos en el momento más complicado, era de los que decía que solo saldríamos de esto cuando hubiésemos aprendido algo, y efectivamente creo que estamos saliendo porque hemos aprendido algo. O sea, creo que hemos aprendido a que esto no era algo tan liviano como todos nos pensábamos en el mes de febrero o por ahí, y creo que la gente ha aprendido a hacerle frente, a ser responsable y demás, y todo esto nos ha ayudado a cambiar. Y a nivel turístico, pues creo que también ha cambiado la percepción. Pues por ejemplo, ya la gente está optando más por intentar reservar con mucha antelación para garantizarse no tener que caer en cualquier tipo de alojamiento, pues porque, como todos sabemos, unos están mejor que otros y cumplen ciertas políticas higiénico-sanitarias de formas muy dispares. Se nota también que la gente está empezando a escapar un poquito a los albergues porque, bueno, sobre todo la política de este año en los albergues va a ser mucho evitar reservas individuales, simplemente reservar para grupos a partir de 5 o 6 personas, de forma que se garantice que todos vayan en la misma habitación y que no duermas con gente que no conoces de nada. Sí que se está notando ese cambio de comportamiento en el turista nacional, que me parece súper positivo por el bien de todos, al mismo tiempo que se está notando que el turista internacional todavía no está dispuesto a venir a España. Uh-huh. Es algo que estamos notando bastante, que sí que se sigue informando como siempre, porque son tremendamente previsores, pero a la hora de poder definir una fecha, pues claro, el escenario ideal resulta muy complejo para que puedan definir una fecha por lo que está pasando en sus países de origen, que cada uno está en una situación diferente. Uh-huh. Sí que se nota ese aspecto.
Me imagino que vosotros también estáis en contacto con los diferentes propietarios, porque es una parte, lógicamente, esencial de vuestra plataforma. Y correcto. El sector está francamente tocado, con un montón de problemas, muchísima incertidumbre, falta de claridad a la hora de saber cuáles son los protocolos reales de reapertura. Vosotros, además, habéis llegado al escenario idóneo antes que nadie, ¿no?, en Galicia. ¿Es así también en el sector turístico o seguimos ahí con dudas y diferentes problemáticas que nos asaltan?
Bueno, esta es una cuestión complicada. El tema, sobre todo, más allá de los temas normativos, que fueron una barrera importante durante el último mes y medio para muchos negocios, por supuesto, repito una vez más, para uno de los más afectados, como era el tema hostelería el tema turismo y todo lo que envuelve al turismo, incluida la hostelería. Ahora yo creo que más allá de la barrera que supone el desconcierto legislativo y de saber de qué lado viene la norma y de cómo se estructura o de cómo se aterriza realmente esa norma, ahora yo empiezo a notar un miedo que es la fase 2, digamos, y es el miedo a los números. Ahora hay que hacer cuadrar los números y a nivel turismo esto es bastante complicado. Tú piensas que aunque la situación empieza a recuperarse, cuando lleguemos a una ocupación como ciertos establecimientos necesitan para poder ser rentables, superior al 65 o 70%, cuando ahora mismo estamos en el 15, en el 20, por ciento de ocupación, pues claro, la gente lo que se está planteando realmente es si voy a poder abrir este año o ya será el cierre aquel de la bajada de verja que hice el 20 de marzo, el 13 de marzo, fue la última vez que bajé mi verja. O yo sobre todo es lo que estoy notando. Si es cierto que en ciertas comunidades sigue existiendo algo que aquí en Galicia ya nos tocó vivir y que ahora por suerte pues parece que ya vamos encauzados hacia la famosa nueva normalidad, pero sí es cierto que todavía se notan esos ramalazos, esos coletazos del desconcierto, de decir, pero a ver, ¿puedo abrir o no puedo abrir? ¿Cuánta gente o no? ¿Puedo dar desayunos? ¿No puedo dar camas? Creo que es una mezcla de ambas, pero cada vez vamos más hacia la parte de cómo hago subsistir a mi empresa y ya me preocupa un poco menos la normativa legal, sino el resistir y hacer esto rentable.
Y Roberto Fraga, me imagino que ya también tiene un plan para hacer subsistir a Pilgrim junto con todo su equipo, pero como gran conocedor del camino que eres y con todas las herramientas que tienes a tu alcance, ¿cómo planearías un camino de Santiago idóneo este verano, con Pilgrim, lógicamente? ¿Cuál sería el orden de caminos que establecerías para, si no puedo en uno, hacerlo en otro y realmente disfrutar de esa experiencia que es encontrarse a uno mismo dentro de lo que es la Ruta Jacobea?
Pues mira, uno de los esfuerzos que estamos haciendo nosotros ahora, después de esta situación, pues bueno, hemos contribuido en toda la medida de nuestras posibilidades, pues con nuestro expertise y nuestro equipo técnico, a ayudar a alojamientos pues que igual no tenían página web, a mejorar la presencia online, a establecer políticas formativas en materia de competencias digitales, pues para saber mover sus alojamientos dentro de las diferentes plataformas. Bueno, hemos hecho diferentes acciones un poco a modo de agradecer todo lo que ellos nos han dado durante estos años que llevamos operando. Una de las decisiones que hemos tomado desde que esto empezó ha sido poner a disposición de toda esa red todo nuestro expertise. Y otra de las decisiones que hemos tomado ha sido intentar apostar esta vez por integrar la mayor capa posible de pequeños proveedores en todos los programas de viaje, aunque sea, y lo digo muy a pecho descubierto, aunque sea contra nuestro margen, aunque sea atentando contra nuestro margen, pero para que subsistan la mayor cantidad de proveedores posibles. Entonces, recomendaciones, pues con esto que te estoy contando, en el Camino Portugués tenemos programas de viaje súper chulos visitando pequeñas bodegas que también han tenido que estar 2 o 3 meses cerradas, que no pudieron exportar sus vinos, que las tiendas de alimentación donde venden pues también estaban cerradas, que lo han pasado realmente mal. Pues ahí tenemos programas de viaje muy muy chulos, visitando bodegas, visitando museos enológicos, visitando establecimientos que aquí en Galicia se conocen como furanchos, que son esas pequeñas tabernas donde se vende el excedente de vino cosechero y raciones típicas de comida gallega. Lo mismo exactamente en el Camino del Norte, con la ventaja de que aquí pues sumamos además poblaciones costeras con una costa impresionante, tanto en la en la zona de Asturias como en la zona de Galicia, que aportan ese plus añadido al camino. Y bueno, luego hemos hecho también algún programa que creo que también es interesante y muy muy bueno para gente que pueda tener un poquito más de recelo a ciertos aspectos que supone el camino, como es que todos los días estás en un sitio diferente. En el caso de Sarria-Santiago, por ser uno de los tramos que más gusta al peregrino, pues hemos hecho un camino de Santiago con dos campamentos base. Las tres primeras noches te alojas en el mismo alojamiento con unos procedimientos de desinfección y de sanidad espectaculares, y de ahí te movemos y te recogemos al final de cada etapa para que no tengas que hacer check-in y check-out en diferentes sitios. Y las tres últimas noches es lo mismo, pero ya en Compostela. Es decir, las tres primeras noches son desde Sarre y las tres últimas son desde Compostela. Uh-huh. Un poco buscando eso, que la gente sienta la
seguridad un poco y la garantía de salud, ¿no?
Efectivamente.
Pues Roberto Fraga, igual que tú has agradecido a tus establecimientos o a vuestros establecimientos durante todo este tiempo que os hayan ayudado, yo también te agradezco aquí públicamente que hayas retrasado una charla que tenías después para atendernos a nosotros. Así que, como siempre, Roberto, muchas gracias y hasta siempre.
Muchas gracias, Paco. Un abrazo enorme.
Enorme.
Hasta luego.